Seguimos en sexto y séptimo grado.
Mucha onda tiene la clase de sexto y séptimo grado. Yo sé que de otros cursos vienen también. Se cuelan. Se cuelan y se meten acá. Yo veo que hay.
¿Sí?
Hay otros, sí, sí. Estos no pertenecen a nuestra clase. Son más grandes.
Hola, Monchi.
¿Ves? ¿Ves que son?
Chiquito,
hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Qué lindo el saludo. Gracias, Diego. Muchas gracias.
¡Bien!
Hey, qué lindo. Acá también, la verdad.
Muy tierni.
La verdad es que la disfrutamos, súper disfrutamos. Pidan temas de rock, chicos. Pidan ahí temas de música. Hoy tenemos una selección de música espectacular. Este equipo es tremendo. La puesta en el aire es de Diego, la producción es de Facu y Tomás, que hacen una selección. Yo, para mí, musicalmente, tendríamos que hacer otro sexto y séptimo musical.
Musical.
Y bueno, la pasamos súper bien haciendo este programa. Así que, profe, ¿qué hacemos ahora?
Bueno, veníamos hablando de democracia.
Sí.
Y decimos que a partir del 83 vivimos en democracia.
Sí.
Que fue una democracia que se conquistó, se luchó y se sostiene, digo, a partir de eso, digo, como de hacer ese ejercicio de muchas organizaciones y movimientos de derechos humanos, que y también de artistas que la defienden y que hacen que la democracia se siga sosteniendo y siga viva, ¿no?
Uh-huh.
Y a través de los programas estuvimos viendo cómo distintas expresiones artísticas nos cuentan mucho de las épocas. Podemos, no sé, el otro día estuvimos trabajando Cambalache. ¿Por qué estuvimos trabajando Cambalache? Vimos distintas versiones y veíamos cómo nos contaba mucho de la época, de la década infame, de 1940 en Argentina. Y muchas de esas. ¿Y por qué se hicieron versiones? Bueno, porque muchas de esas cosas las seguíamos sintiendo vigentes.
Claro, porque cuando un artista, digamos, retoma, supongo cuando te retoma una canción y la publica nuevamente, la reversiona, la publica, es porque cree profundamente en eso, ¿no? Es
como, sí, se la apropia. Digo, si bien nos cuenta de un momento particular de nuestra historia, bueno, se veían que muchas de esas cosas seguían pasando, entonces, bueno, como que de alguna manera se podía retomar y hacer presente.
Sí.
Entonces estábamos hablando de democracia, de que a partir de 1983 vivimos en democracia y hubo un montón de expresiones artísticas, un montón de músicos, un montón de bandas que salieron a decir cosas que tal vez en su momento no se podían decir o empezaron a contar un poco qué pasó durante esos años de dictadura militar, de dictadura cívico-militar que marcaron tanto nuestra historia y que sigue siendo algo que tenemos que recordar para que no vuelva a suceder.
¿Y vos crees que en las canciones, digamos, como que se cuentan así, pues, lo cuentan de una forma poética, por ahí lo denuncian en un momento, están sonando en un momento donde poéticamente se dicen cosas y como que tiene un mensaje, digamos, ¿no? Que no todo el mundo lo lee por ahí. Muchas veces pasaban de que a lo mejor, no sé, canciones sonaban en dictaduras y eran canciones que estaban hablando en contra de la dictadura.
Sí, a través de metáforas.
Claro, a través de poesía, a través de metáforas. Por eso digo, el arte siempre como que recogió ese guante y denuncia, ¿no? Y hizo, digamos, como que denuncia lo que pasa en ese momento, culturalmente hablando.
Sí,
¿no?
Sobre todo, digo, pensando en algunos artistas comprometidos con el mundo y con el resto de las personas.
Sí, que hubo muchos acá en Argentina, no sé, el caso de Mercedes Sosa, ¿no?
Sí.
O sea, ahí tenemos un tremendo referente músico, artista, político y demás, vaya a saber, ¿no?
Y también hay algo que me parece que es interesante, que lo otro día escuchaba sobre cómo el arte nos hace tal vez pensar o llegar a otras conclusiones que tal vez con los hechos históricos o pensándolo como de una manera más lineal o más, es difícil a veces llegar a como algunas conclusiones, pero a través del arte nos interpela y nos genera una emoción distinta.
Claro,
o por lo menos nos comunica algo diferente y nos hace llegar a otras conclusiones.
Claro, y nos hace preguntarnos cosas.
Sí.
¿No? Porque a veces, no sé, escuchabas un disco de. ¿Cuántas veces te pasó a agarrar un disco de Los Redondos? Y encontrar y decir, ¿en cuántas cosas te identificaste? Montones.
Sí.
De canciones, de causas, de cosas que,
sí.
que
Bueno, y una cosa que para los chicos y las chicas, que tal vez hay canciones que escuchan ahora,
claro,
a la edad que tienen, y que tal vez las vuelven a escuchar en unos años y les generan otras cosas,
sí,
y así, ¿no? Como nos pasa, ¿no? A mí me pasó con Los Redondos, me pasó un montón. ¿Vamos claro a escuchar el primer tema?
Por favor.
Porque se unió carrusel, sensación de que con el alma nos ve mejor.
Qué lindo tema, ¿eh?
Sí, hermoso. ¿Qué estamos escuchando, Monchi?
Esto es Maribel de Spinetta, del álbum Bajo Belgrano, Spinetta Jade. Y vos sabés que el flaco de Spinetta. Vos sabés que hay, me parece interesante rescatar qué quería hacer el flaco con esta canción. Y lo que él quería hacer, me parece, tiene esta canción, tiene ese sentimiento de como de cantar tu pena hoy, ¿no? Cantar tu pena hoy. Acá la historia dice que él silbaba la novena sinfonía de Beethoven y que de ahí le surgió la canción.
¿En serio?
Sí, lo cuenta. Mira, él, dice, cuenta el flaco Spinetta que silbaba mucho la sinfonía de Beethoven, la novena. Y un día empezó a escribir la letra. Y bueno, y cuenta una historia de su hijo, de su familia, pero básicamente es eso, tiene ese sentimiento. Cantar tu pena.
Y otra de las cosas es que dice que aparece como dedicada a madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no?
Total, bueno, básicamente con ese concepto. Esta canción, digamos, ese trasfondo motivó a esto, a que sea el tema de las Madres de Plaza de Mayo.
El año, 1983, sí, año de la canción. Bueno, sí, decíamos 1983, se recupera la democracia.
Sí. Linda canción para, sí, empezar, ¿eh? Tremenda canción. ¿Qué más trajo Julia, profe y producción?
Lanza llamas desde su herida débilmente. Copio de ciudad y vos tan solo, tu ropa está vacía. Y tan lejos del hogar estás que todo sueño duele más. Y ya no hay forma de recomenzar. Los gorriones se suben a todo, armiño luminoso. Tango de caras, organillero distinto, sentado en la avenida. Ya nadie te escucha, nunca.
Bien, seguimos escuchando Bajo Belgrano, canción de Bajo Belgrano. Y seguimos escuchando acá al maestro. ¿Qué te remite a vos esto, Julia?
A mí me hace pensar capaz que en mi familia.
¿En serio?
Sí, sí.
Mirá.
En mis papás.
Claro.
En mi mamá y mi
papá. Claro.
Sí, me llega como algo más como infantil, sí. Como un, claro, lugar del hogar, de la protección.
Claro. Y el flaco Spinetta ha sido uno de esos que ha hablado de diferentes maneras, ¿no? En poesía y que ha, no sé, que ha hablado de tantas cosas, me parece, ¿no? En toda su carrera. Y además un, como veíamos acá también, una persona que supo dar el ejemplo con su vida en cuanto a, bueno, no sé, que a sus hijos, su familia, digamos, cómo tuvo valores súper interesantes, ¿no? Para rever de este artista.
Sí, actitudes solidarias con otras y otros.
Muy, muy, muy de ponerse en la piel de otros, sí, artistas, de la otra persona, digamos. Bueno, seguimos con,
dale,
más canciones.
Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están ser en la calle.
Bueno, esto es Clip Moderno de Charly García, Los Dinosaurios. Es un tema que...
Sí, que te pone la piel de gallina,
sí,
un poco, ¿no?
Como, claro.
A mí me pasa un poco
y que
eso.
Nos, a lo mejor hay alguno que lo escucha por primera vez, algún chico que sí. Lo escucha por primera vez y que nos preguntaría por qué estamos diciendo esto.
Bueno, dice repetidas veces la palabra desaparecer.
Sí.
Piensen, digo, que durante la última dictadura cívico-militar... se habló de desaparecidos, porque ¿qué pasó? Digo, como los militares que ejercían el terrorismo de Estado desaparecieron, detuvieron, secuestraron y desaparecieron a 30.000 compañeros y compañeras, que, digo, como esta figura del desaparecido fue clave en la dictadura, ¿no? Uh-huh. Y todavía se siguen buscando, ¿no? Digo, las madres, las abuelas y muchos y muchas más siguen buscándolos y buscándolas. Y habla de los... Bueno, dice, las personas que queremos pueden desaparecer, pero dice, pero los dinosaurios van a desaparecer. ¿Los dinosaurios quiénes serían? En esos que representan, digo, a estos como ideales viejos, a los militares, no sé.
Bien, sí, sí, está bien, para reflexionar, para pensar, para que cada uno lo pueda pensar. Esto pertenece al disco Clips Modernos, que es el segundo álbum de estudio de Charly. Fue lanzado en noviembre, el 5 de noviembre del 83, considerado por la revista argentina Rolling Stone como el segundo mejor disco de la historia del rock argentino y por otras revistas también, y más allá de lo que opinen las revistas, ¿qué opinás vos, Charly García? Bueno, ni hablar de que este disco tiene un sonido que para la época era distinto, era distintivo, claro, eran esos discos que sonaban como... ¿Por qué sonaba distinto a un disco que se grababa en la Argentina? Porque Charly utilizaba muchos recursos de ir a grabar a Estados Unidos, de grabar con estudios digitales, que la verdad para la época eran muy difíciles de conseguir, y sacaba este sonido que la verdad casi solo él lo podía sacar, él, el Flaco y otra gente que accedía a estos sonidos. Vos sabés que esto fue presentado el 15, el 16, el 17, el 18 de diciembre en el Estadio Luna Park, acompañado por lo que después se conoció como Hit, que era Pablo Guyot, Alfredo Totti, Willy Turri, Gonzalo Palacios, Daniel Melingo, Fabiana Cantilo, Fito Páez. Y ya que lo nombramos a Melingo y a Cantilo, podemos ir a otra banda, y Melingo integró esa banda, entre otros artistas. La banda eran los Twists.
Tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovechá, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran seis. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos. Anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron buenas noches. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido me invitaron a subir al Ford.
Bueno, otra vez acá hay una letra como la de los dinosaurios, ¿no? Que si bien es una canción festiva, alegre, es un twist, es para bailar, está contando algo.
Sí,
¿no?
Y es mucho más descriptiva, ¿no? Digo, como
sí.
Nos está contando, está hablando, digo, menciona un lugar de la ciudad de Buenos Aires, digo, como cuenta como un cuentito.
No, y lo toma con sorna, pensé que se trataba de Cieguito, porque bajaron unos tipos con lentes, como Por eso es como para revisar cómo cada artista en su momento, ¿no?, contaba a su manera y te hacía pensar, porque la verdad yo esto lo viví, esta canción, digamos, cuando nosotros pasábamos para bailar. Por eso es como para bailar en la radio. Es como que no éramos muy conscientes, con 14, 15 años, de que lo que nos estaba contando era como, mirá lo que está contando. Cuando va pasando el tiempo, uno va tomando conciencia de lo que el artista, entonces en ese momento, y ahí descubrís que no solo lo hacía Pipo, lo hacía Charlie, lo hacía El Flaco, lo hacían, era como, ah, entonces en cada canción hay algo, o no en todos los artistas, pero en esto sí. Bueno, Represión es el tema número 7 del disco homónimo de la banda de punk rock llamada Los Violadores. Así es, editado en 1983 bajo el sello Umbral Disco. Ahí trabajaba mucha gente.
Sí.
Y cada sello discográfico era una industria. Pensemos que se editaban miles de discos. Era una industria donde se imprimían los discos, la tapa, el arte de la tapa, la impresión, montones de cosas. Así que había toda una industria trabajando atrás de la música. Bueno, y el tema, ¿no?
Sí, y pensar ahora que son objetos que, digo, que tienen que ver con otras generaciones y no con la de los chicos y chicos.
Totalmente.
Que están escuchando el programa.
Exactamente.
Que es de sexto, séptimo grado. Bueno, pero está bueno, digo, que sepan y que conozcan como otras formas de comunicación, de tecnología.
Claro, claro. Digamos, antes la música es igual que ahora para vos si estás escuchando la radio. Antes la música solo llegaba por la radio. Claro, no había teléfonos celulares, no había computadoras. Y la música llevaba por la radio. Y aquellos que les gustaba trabajar en la industria de la música podían conseguir los artefactos para escuchar música especialmente. Como lo tenían las radios y demás. Pero no era muy común, ¿no?
Claro.
Bueno, va, sí, los discos, sí. Los discos, sí. Era común que en casi toda casa haya algún disco, algún tocadisco, algún, ¿no?, con discos de la época, de cada época. ¿Bien? ¿Vamos con más?
Dale.
Hay que salir del agujero interior. Largar la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor. Sin drama, todo pura y pasión. Jugar con la imaginación. Sin tener que pedir perdón.
Bueno, estamos escuchando Virus, que si vuelvo a hacer una referencia, lo hago totalmente personal en este programa, porque lo viví con 15 años, 16 años, 14, era mi secundaria era, todo el 80. Y Virus, lo primero que me llamó mucho la atención fue la cuestión sexual, que esto lo podríamos ver mucho en Essi, que era como uno de los primeros artistas que sin ningún tapujo salía a hablar de sus preferencias, ¿no? Y bueno, no era solo él, sino otros artistas. Pero esto era Virus, o es Virus, porque todavía existe. Federico falleció, pero su hermano Marcelo sigue haciendo esta música espectacular.
Recordamos que durante la dictadura se prohibieron un montón de expresiones culturales, artísticas, un montón de artistas, un montón de obras. Y había como una cuestión muy represiva también lo que tiene que ver con el cuerpo, con el mostrarse y con la diversidad, ¿no?
Claro, claro, claro.
Entonces sí, claro, que también eso tiene que ver con la democracia.
Sí, sí, por eso era como muy fuerte para la época y era mucha información que nos llegaba toda junta, ¿no? Y más para los que éramos muy jóvenes en esa época. Estábamos tratando de codificar de qué estaban hablando los artistas, ¿no? Bueno, de esto estaban hablando. Lo que tenemos, lo que pasamos acá, esto es como si en selección de fútbol sería la mejor, una de las mejores selecciones de... Y sí, Miguel Abuelo, Claudio Gavis, que prácticamente inventó el rock nacional, Papo, Gustavo Basterrica, Cachorro López y Andrés Calamaro. Bueno, no sé, ¿algo más?
Muy tranquilo la arena, el rumor de la calle, poco me interesa aquí.
Te llamas Holly, te escuché cantarlo, ¿te
sí,
gusta?
Sí, me gusta.
¿Y vos eras muy chiquitita cuando sonaba esto? ¿En edad?
Nací en el 86.
No digo más nada. Saquen cuenta. No, digo, pero mirá qué interesante. Te escucho cantar el tema y lo cantaste, lo haces re propio. ¿Me explico?
Sí.
O sea, es como yo te escucho con la intención que lo cantás, cómo te gusta el tema, te escuché mientras lo pasábamos, y es como si lo hubiese vivido como yo, no sé, con 15 años, 16.
Pues sí, bueno, pero digo, me parece que también digo como, no sé, como son temas que siguieron muy vigentes, que volvieron en un momento a ponerse como, no sé, que se recuperó mucho el rock nacional en otra época también.
Sí, claro, sí, de hecho.
Después de los 90, como también resurgir, ¿no?
Muchísimo. De hecho, hasta sí, claro. Hasta se generaron radios temáticas.
Sí.
De rock nacional que antes no existían. ¿Eh? ¿No es cierto? ¿No es cierto, Diego? Bien. La Mega.
Sí.
Sí, es verdad. Es la primera radio temática de rock nacional que hubo en el país, que fue re interesante como concepto, porque después vos ahora tirás un playlist de Spotify o de YouTube y te aparece, te va a tirar por algoritmo, te va a tirar ese que buscaste.
Sí.
O sea, pero antes no. Para eso estaban los musicalizadores que agarraban y buscaban los discos y te armaban una super mega selección. Bueno, y nos vamos ahora con... Nos quedó un montón, imagínate. Tenemos que hacer un mega especial. Solo
lo que nos quedó fuera, pero bueno,
solo del 83 fue esto, ¿eh? Solo del 83. Bueno.
Nos vamos con un tema más igual, ¿no?
¿Te gusta Sumo?
Sí, me encanta. ¿Vos también?
Uy, a mí me sí, me parece como que fueron de los más innovadores, de un top 3, te diría, de innovación. Corpiños en la Madrugada es el primer álbum de estudio, originalmente lanzado como un demo. Bueno, Sumo, grabado en octubre del 83. Y ya aquí la dejamos, ¿eh? Muchas gracias. Disfruten de esto. Gracias, Diego. Gracias, Tomás. Gracias, Facundo. Gracias, profe Julia Parodi. Muchísimas gracias.
Gracias, Monchi.
De nada.
¿Nos encontramos mañana?
Sí, claro. Mañana, hasta mañana. Que nos pasen súper bien. Gracias.
Adiós.
Adiós.
That's the way things go. What a good time. Oh,
But if I had a Mauser, I'd shoot everyone I meet. What a good time. What a lovely time. What a good time. Agosto, agosto, moto, perra, 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 perra.
Agosto.